Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Seguimos desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20. Les estamos contando cómo está, les estamos acompañando en este comienzo del nuevo día, que ya es 13 de marzo del año 2025. Reescribir la historia a veces es muy correcto, reescribir la historia. En Atapuerca, el joven estudiante Edgar Téllez hace 3 veranos encontró un hueso con los huecos donde van los dientes, o sea, bien pensado, un maxilar que podría haber sido de un animal, pero que parecía más bien humano. Entonces empezaron a decir, es humano, pero es raro, ¿no?, este maxilar. Entonces ahí los paleontólogos pues empezaron ahí a examinarlo, a estudiarlo, y han concluido que humano era, pero de una especie distinta a las que ahora, hasta ahora teníamos fichadas, digamos, en Europa. O sea, una población nueva, pero tremendamente antigua, que ha sido bautizada como Homo affinis erectus, aunque en los diarios con quien titulan hoy es con el fósil en cuestión, el hueso en cuestión, que tiene nombre, se llama Pink. Título es Encontrada una cara en Atapuerca, de nombre Pink, que significa rosa, ¿no? Rosa en español, no confundir con Rosa Huguet, que es la profesora que coordina estas excavaciones y con la que luego conversaremos. En efecto, Pink es por ella, ¿no? Bueno, esto que lo explique luego ya que... Otros protagonistas de la mañana de este jueves. En los periódicos, más que reescribir la historia, Pilar Sánchez Acera ha decidido olvidarse de la historia. La jefa de gabinete del jefe de gabinete subordinada de Óscar López, que se mensajeó con Juan Lobato sobre el correo del abogado de González Amador. Hablamos del caso Filtraciones. Y de hecho le remitió ella el correo, el pantallazo del correo que alguien le había pasado a ella. ¿Quién se lo pasó a usted?, me preguntó ayer el juez. Perdone, señoría, pero es que lo he olvidado. Un periodista no sé cuál. No sé cuál. Un periodista pues, de los que hacen información regional, que hay que entender que son tantísimos, le deben de estar pasando cosas todos los días a Sánchez Acera que no se acuerda quién fue. De todo lo demás sí dice, pero ¿no sería la fiscalía? No, de eso me acuerdo que no. ¿Pero no sería el gobierno? No, de eso me acuerdo que no, señoría. Entonces, ¿qué fue un periodista y un periodista cuál? Pues no sé. Rabillos de pasas, lo que recomiendan las abuelas para la memoria. El testigo está obligado a decir verdad. Se repite en las crónicas estos días. ¿Será verdad que se ha olvidado de quién le pasó el pantallazo? Desmemoria para salvar a la Moncloa, titula el diario ABC. Borrado para blindar a la Moncloa, dice La Razón. Borrado porque Acera, Sánchez Acera, igual que García Ortiz, cambió de teléfono móvil y no conserva sus WhatsApps. El Español destaca que para las acusaciones particulares el testimonio de la testigo Sánchez Acera es inverosímil. El Independiente añade que fuentes del Supremo recelan de este testimonio porque la testigo recuerda muchos detalles de aquel día, pero no qué periodista le facilitó el documento. Es decir, si recuerda todos los demás detalles, ¿por qué este no? Bueno, pues se busca al periodista que proveyó de munición contra Díaz Ayuso a la jefa de gabinete del PSOE madrileño, ¿no? Esto sí parece que se confirma, que hay periodistas que abastecen a los políticos de material que ellos obtienen en su actividad profesional. Te paso esto y le sacas partido ahí en la asamblea. Digamos que es una actividad extraprofesional, que no es estrictamente periodística, pero bueno. Hoy hay peregrinaje a partir de las 10 de la mañana al Palacio de la Moncloa de los portavoces parlamentarios de uno en uno para que no se confundan. Insiste el diario El País en que la Moncloa insiste en que estas reuniones no son ni para transmitir decisiones ni para pedir el apoyo de los grupos a nada en concreto. Dice, ¿y entonces para qué son? Pues para informarles. Título de la crónica, la tensión política domina el ambiente. La tensión consiste en que a su izquierda Pedro Sánchez carece de apoyos y a su derecha solo cosecha desconfianza. Adelanta el diario El Mundo hoy que Feijóo le va a decir no al plan del presidente. Dice, pero a todo lo que está planteando, no. A lo de cargar el gasto militar a transferencias europeas y seguir dilatando los plazos para cumplir con los compromisos adquiridos. A esto es a lo que le va a decir que no. Pero le dirá que sí, supongo, al aumento del gasto militar. Ya veremos en qué términos, ¿no? Ahora, quienes le van a decir que no a todo al presidente son los grupos de la izquierda parlamentaria, los grupos que invistieron a Sánchez como presidente. Dice el Confidencial, los socios le dejan solo. Ni siquiera la promesa de no llevar el incremento al Congreso para evitar que haya que votarlo ha servido de disolvente de este rechazo, escribe Marisol Hernández. Ni siquiera la promesa de no llevar este asunto al Congreso de los Diputados. Es que ayer dijo Pachi López, portavoz del Grupo Socialista, que es que aún no se sabe cómo se va a pagar esto del gasto y que entonces pues que no... O sea, que igual puede encontrarse la manera de que el aumento del gasto no pase por el Congreso de los Diputados.
Si no sabemos cómo se puede financiar un aumento en gasto en seguridad. Puede haber financiación europea, puede haber otras figuras que no tengan por qué pasar por aquí.
Que no tengan por qué pasar por aquí. O sea, escuchando a Patxi López, parecería que al portavoz del segundo grupo más numeroso de la Cámara le alivia que el presupuesto militar pueda decidirse en la Moncloa sin contar con el visto bueno del Parlamento.
Si no sabemos cómo se puede financiar un aumento en gasto de...
Eso es, era así un portavoz parlamentario aliviado al comprobar que el Parlamento no es estrictamente necesario para este asunto. Oye, menos trabajo para... los grupos parlamentarios, ¿no? Claro, explica Inoa Martínez hoy en La Razón que Moncloa no podrá burlar del todo al Congreso, muy acertado el verbo que elige Inoa, burlar, que viene de burla, no podrá burlar del todo al Congreso con el gasto militar, porque con el fondo de contingencia este que comentábamos ya ayer y anteayer, el animal de compañía, digamos, el fondo de contingencia pues no basta, con la dotación que tiene el fondo de contingencia no cubre para el aumento previsto del gasto militar. Sobre esta falta de apoyo parlamentario, opina Martí Blanca en La Vanguardia, dice, resulta extraño que el propio gobierno defina este asunto como el más trascendente de los últimos años y al mismo tiempo no pueda contar con una mayoría parlamentaria que avale su postura. Resume Ignacio Camacho en ABC. Dice, a las rondas de Sánchez se va a escuchar lo que el César tenga que decir y a responder solo cuando a uno le preguntan. Zarzalejos en El Confidencial sostiene que citar a los portavoces parlamentarios en la Moncloa proyecta una falsa imagen de superioridad jerárquica de la Moncloa sobre los grupos parlamentarios y de sumisión de estos al presidente. Y luego Zarzalejos en su columna azuza a Feijó a que deje tirado a Pedro Sánchez. Dice, debió dar un portazo y no acudir a la reunión. No es no, portazo y a elecciones. Leire Iglesias se fija, columna del diario El Mundo, en que hoy pisará la Moncloa Merche Aizpurua, la señora de Bildu, en el Congreso. La primera persona de Bildu que será recibida formalmente por un presidente de gobierno, dice. Describe la trayectoria de la señora Aizpurua como un viraje largo y oscuro. Y recuerda que la condena que se le impuso en su día por apología del terrorismo fue por una entrevista que publicó al hermano de un etarra muerto accidentalmente cuando estaba preparando una bomba, en cuya introducción a la entrevista ensalzaba la señora Aizpurua a los revolucionarios que daban la vida por la lucha armada, por supuesto. Bueno, hoy hablará con Pedro Sánchez de lo muy en contra que ella está del rearme europeo. La Vanguardia abre edición con la OPA del BBV al Sabadell. La noticia es que la Comisión de la Competencia adelanta a La Vanguardia, va a poner condiciones a esta OPA, pero no condiciones imposibles de cumplir por el BBVA, o dicho de otro modo, que va a rechazar la mayoría de las alegaciones que presentó el Banco Sabadell. Titula este periódico, mirando ya a la siguiente fase, que la OPA quedará en manos del gobierno. Sánchez decidirá, como en todo, dice. De Trump, aranceles, en la apertura del diario El País. La Unión Europea y Canadá responden con aranceles de hasta 45.000 millones, dice el Bourbon y los Levis, entre los productos más castigados. Es la apertura del mundo. Los aranceles inteligentes de la Unión Europea. Inteligentes porque le explican a Daniel Viaña en Bruselas que ser inteligente es golpear donde más le pueda doler a Donald Trump. Los aranceles a las aves de corral, por ejemplo, donde más van a doler es en Kansas y en Nebraska. Los de la madera en Alabama. Dice, estos son estados muy, 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 muy trumpistas. Que se sepa. Firma en este diario un análisis Francisco Rodríguez, en el que leo que los mercados odian la incertidumbre y Trump es su poeta laureado. Y también esto otro. Dice, en la lucha entre él y el mundo, Trump está apostando contra el mundo. Y eso va a derivar en un espejo roto. Todos los pedazos cortan y nadie sabe dónde van a caer los fragmentos. Luego se habla bastante hoy en los diarios de la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions. Anoche, con el Real Madrid como verdugo y en el Metropolitano, pero... pues lo dejaremos pasar, porque ya se ha hablado yo creo que bastante en este programa sobre este asunto. Lo que no dejaremos pasar es esto otro. Atención, Fernando Onega López, más conocido como Fernando Onega e incluso como Onega a secas, diserta esta mañana en el Paraninfo de la Complutense, sede de San Bernardo, número 49, sobre la agonía del Estado. Será recibido Onega como académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores. El doctor Onega, como saben nuestros oyentes, precursor en casi todo, ha ejercido un magisterio plural y fecundo en la muy diversa especie periodística española, hasta el punto de que hay comunicadoras jóvenes y actuales, líderes en televisión, que en agradecimiento a su docencia le han copiado el apellido.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
este programa amamos los momentos que compartimos con los colaboradores. Sí. Y también las patatas, igual más. Las patatas de Baby Pat y los boniatos Sweet Pat, por ejemplo, frescos de Hijolusa, son muy fáciles de preparar en 7 minutos al microondas. Es un descubrimiento para comer mejor.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Momentos del día a día que vale la pena decir no en lugar de renunciar a lo que nos corresponde. Esto nos lo dice Legalitas, no te conformes. Y Legalitas nos trae hoy al gallo Latorre. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Puede parecer una minucia protocolaria, pero no, es la definición de una forma de gobernar, incluso de un carácter. Pedro Sánchez va a darle 30 minutitos a Feijóo para hablarle con absoluta displicencia, verán, de una cuestión de Estado. Será la misma liturgia misérrima que con Merche Izpurua de Bildu, esa pacifista. No es azaroso. Busca precisamente diluir la reunión con el PP en una burocrática ronda con grupos parlamentarios. Hablamos de alguien, Pedro Sánchez, que no tendrá, porque así lo dijo, ningún reparo en peregrinar a Waterloo para retratarse con el prófugo Puigdemont. Es capaz de entregarle cualquier cosa, lo más sagrado, la política migratoria a Junts, a cambio de un decreto marginal cualquiera. Sin embargo, ni siquiera le dedica al PP, partido más votado de España, la cortesía mínima, no ya para traerlo, sino para no ahuyentarlo de una política de Estado, compromiso crucial para España. Ni un folio. Como dice hoy Camacho, qué papeles ni papeles. A las rondas de conversaciones con Sánchez se va como a las del rey, a cuerpo limpio, a escuchar lo que el César tenga que decir y a responder solo cuando a uno le preguntan. De manera que vuelve el viejo esquema. Cuando todos los socios le han abandonado, todo lo que le dirá al PP para que lo salve es tú verás cómo quiere retratarse, así, con un mohín de perdonavidas. Ya digo que la forma está en el fondo, No es una mera cuestión protocolaria o de decoro democrático, es la definición de un carácter y una forma un tanto infame de gobernar.
Concluye Latorre, concluye.
Concluyo que ahora que Podemos, Bildu, Esquerra, BNG y tres cuartos de Sumar han dicho no, empieza la presión para que el PP diga sí sin rechistar. Así funciona esto.
Que tengas un gran día, Rafa. Te acostarías tarde anoche. Bueno, que tengas buen día. Disfruta mucho de la jornada. Gracias.
No quiero hacer sangre con este tema.
¿Con qué tema?
No
me refería yo a ningún tema.
Te pones el capote y claro.
¿Qué sangre vas a hacer?
Usted aún no ha sido presentado. Ustedes aún no han sido presentados. Por tanto, no pueden aún hablar. Estamos hablando el gallo y yo de nuestras. Adiós, Rafa. Que tengas buen día. Gracias por madrugar con nosotros.
Lo que me sorprende es que haya ido Rubén Amón. Haya sacado fuerzas.
No, si no ha ido. Si es que no está aquí.
Estoy en Sevilla. He abierto distancia.
Adiós, Rafa. Que tengas un buen día. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
Es mi trabajo.
Dale, Begoña.
Si vas a firmar un contrato que tiene 1000 cláusulas y encima aparece escrito en arameo antiguo, pues di no a firmar nada sin saber exactamente lo que estás firmando. Mejor llama a Legalitas, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-661. Además, por ser oyente de Onda Cero, tienes un mes gratis. Recuerda, 900-100-661. Legalitas, no te conformes.
Buenos días, Alicia Heras.
Muy buenos días,
Unos
Carlos.
Callahan para estas personas que han hablado antes de...
Pues sí, personas que seguro quizás podrían responder a esta pregunta. ¿Sabes cuál es el secreto de los zapatos Callahan? Bueno, pues el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos de tu pie al caminar. Y es que ya sabes que los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Por eso los Callahan Adaptation se adaptan a tus pies, aportando máxima comodidad. Encuentra tus Callahan favoritos para esta primavera en la nueva colección de Callahan, que ya está disponible en nuestra web callahan.es. Fabricados por expertos artesanos, los Callahan son tecnología, diseño y confort al mejor precio, pero están a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
En tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno está Tony Bolaño. Buenos días, Tony.
Buenos días, estoy intentando no tocar el micrófono dos veces para que no me eches.
Buenos días, María Daván.
Hola, hola, ahora sí. Buenos días.
Buenos días, ¿todo bien?
Me alegro todo bien.
David Jiménez Torres, muy buenos días.
Hola, Madrid, buenos días.
Bueno, ya empezamos.
Bueno, a la Madrid, buenos días, no es manera de empezar una conversación.
Atraco a mano armada.
El otro diciendo el que faltaba.
No, pues entonces solo a la Madrid, ¿no? Retiro lo de buenos días.
Buenos días, Marta García, ayer.
Buenos días, yo me estaba fijando en David y cada vez que hablabas de Trump se echaba las manos a la cabeza, cada vez hablabas de fútbol se ponía contento. Ha sido un rato del resumen de prensa.
El yin y el yang.
Sí. Amón Rubén, que hoy nos ha personado en las instalaciones.
Dale, Rubén,
buenos días, Amón.
El yin, el yang y la regla 14. Es que no me lo puedo creer.
¿La regla 14 es la de Marcos Llorente fallando su penalti? ¿O
este es lenguaje para iniciados, Marta. O sea, estas son conversaciones.
David, el doble toque, la regla 14.
Yo de verdad, el doble toque. El carbono 14.
No, digamos que yo vida lo hemos visto.
Ellos conocen todos los precedentes que se pueden citar. Es como cuando las películas de abogados, en Estados Unidos, los abogados estudian todos los precedentes que existen sobre casos parecidos. Ellos saben todos los precedentes que se puedan alegar en una discusión hoy.
No, lo bueno
sobre
de esto,
dobles Carlos, toques, decisiones de
lo bueno de esto es que no hay antecedentes. Hoy se ha creado el primero. A ver cómo hacemos esto.
Bueno, hay precedentes de los atléticos llorando por estas cosas.
Y de los madridistas atracando a mano armada.
Totalmente. El único equipo que pasa decentemente es el Barça. El Barça es el único equipo que pasa.
Perdona, que no formas parte de esta discusión.
Que se lo digan a Negreira.
Yo soy pro Atlético de Madrid.
Hay un precedente que es el de sobornar al vicepresidente de los árbitros durante 20 años, que desde luego llevaría...
Los que han robado toda la vida partidos, eso ahora se acuerdan de Negreira. Hoy, por favor.
Eso por hablar, Tony.
No
estabas en esta discusión.
Eso es una cortina de humo del Madrid porque está perdiéndolo todo.
Exacto. 20 años sobornando al vicepresidente de los árbitros, pero es el otro equipo el que tiene una cortina.
El Madrid está perdiendo todo. Dicho esta mañana, igual no es el mejor día, pero
perdiendo
todo.
Ha pasado a duras penas,
pero es que además...
Vamos a otras cosas.
Uy, qué mal.
No, ibas a recordar solo que el artículo 14 que se invoca es para mencionar el penalti censurado, es el mismo nombre del periódico de Pilar.
Conocida madridista, por otra parte.
Sí. Entonces profético, no tiene que ver con el feminismo, sino con el reglamento.
Y del carbono 14, que es muy importante.
Gracias
para temas mucho más interesantes.
Gracias por estar...
Ha centrado la pelota, Marta.
Sí, gracias por el quite, Marta.
Yo creo que se tenía que llamar la regla número 5, mejor. ¿Vale?
No, que estaba Marta muy bien hablando del carbono 14.
La correspondiente.
Vamos a hablar de cosas antiguas, tan antiguas que son noticia de ayer mismo, que publicó Nature el resultado de esta investigación sobre uno de los restos encontrados en Atapuerca. Bueno, en Atapuerca está uno de los yacimientos arqueológicos, los entes paleontológicos más... ¿Habéis estado en Atapuerca alguna vez?
Sí,
¿no?
Todos sí, aquí contigo presentes. En concreto, Carlos.
Sí, yo con Amón estuve, sí. Bueno, en realidad estuvimos con Arzuaga y con... Marta también.
¿A Rubén Amón lo encontraste allí?
No, o sea...
Bueno, ¿qué te ríes tú, David? Pero tú, ¿qué siento? O sea,
me estoy riendo de que me había entrado la duda y he mirado y el dorsal de Marcos Llorente es efectivamente el 14.
Basta. Basta, que tenemos al teléfono a una persona científica que está en condiciones de explicarnos adecuadamente. Gracias por el otro. De explicarnos adecuadamente la relevancia. Bueno, hoy es portada de todos los periódicos en nuestro país y seguramente no miro los de fuera, pero en alguno de fuera también aparecerá. La relevancia de estas conclusiones a las que se llega después del hallazgo de este fósil. El hallazgo es de hace 3 veranos, del verano del año 22, creo haber leído en las crónicas, pero ha llevado su tiempo, claro, llegar a las conclusiones que hoy son noticia. Conclusiones que dicen que estamos ante un hueso que es una parte de una cara, diríamos, de la cara de un ser humano, pero de una especie muy... diferente a las que hasta ahora se conocían y posiblemente anterior también. Bueno, la persona que está en condiciones de explicarnos adecuadamente todo esto es Rosa Huguet. Ya hemos contado que el hueso ha sido bautizado como Pink, que sabéis qué significa Rosa. Rosa Huguet, que es la coordinadora de las excavaciones de la cima del elefante en Atapuerca, que es una de las cimas que hay en esos yacimientos, y que es la autora principal de este estudio que hoy es noticia destacadísima, que seguro que os ha interesado a todos los aquí presentes y que tendréis muchísimas curiosidades que plantearle a la profesora. Rosa Huguet, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y enhorabuena por el...
Muchas gracias.
Enhorabuena. A ver por dónde empezamos.
Venga, vamos.
A ver, leo en algunas crónicas que dicen, por ejemplo, estamos ante el ser humano más antiguo que ha habido en Europa, que ha habido en Europa Occidental. Digo yo que estamos ante, habrá que decir, ante el ser humano más antiguo a día de hoy, o que conocemos a día de hoy, porque igual dentro de algunos años se encuentra todavía algo diferente y más antiguo que esto. Pero la relevancia fundamental es esta, es decir, que estaríamos ante una especie que hasta ahora no se conocía que hubiera tenido presencia, una especie humana, presencia en Europa, y con este fósil se demuestra que esa especie también estuvo ahí.
Sí, efectivamente, la relevancia de este trabajo sí. Es su antigüedad, pero sobre todo que podemos afirmar que ha aparecido un nuevo personaje en la historia de la evolución de Europa que hasta ahora no conocíamos. Hasta este momento, el homínido más antiguo que conocíamos que había habitado Europa Occidental, era Homo antecessor, que es un homínido que en el año 1994 descubrimos en el yacimiento de la Grandolina, también en Atapuerca, con una cronología de unos 800.000 años, y ese era el homínido que nosotros creíamos en ese momento, porque como muy bien has dicho, todo puede cambiar a medida que vamos trabajando, pues era el que era el primer poblador del continente. En el año 2007, en la cima del elefante, ya apareció un fragmento de mandíbula con una cronología de 1.200.000 años, pero no tenía rasgos diagnósticos suficientes para saber de qué especie era, pero en este caso, en el 2022, cuando apareció esta cara, tras su estudio, pues lo que hemos constatado es que Homo antecessor no es el primer homínido que llegó a Europa, sino que es este Homo affinis erectus.
Homo affinis erectus sería la especie y Pink sería el nombre del fósil en cuestión, del ejemplar en cuestión, del ejemplar sí. de la especie.
Sí, bueno, eso es.
Un trozo,
sí.
Claro, que es el trozo de la... ¿Cómo se...? No sé si esto se puede explicar de manera resumida, pero ¿cómo se consigue de un resto al final, que es un fragmento óseo de un ser humano de hace 1.5 millones casi de años, cómo se consigue, teniendo solo ese hueso, llegar a tantas conclusiones tan, tan interesantes? O sea, partiendo de un hueso, ¿cómo se determina que no es un animal, sino un ser humano? Y luego que es un ser humano, pero no de ninguna especie que hasta ahora conociéramos. ¿Cómo es posible ver todo eso en un trozo de hueso, Rosa?
Bueno, nosotros en este caso hemos tenido la suerte de que el hueso que hemos encontrado sea un fragmento de cara, sí. Que eso es muy importante. Como os comentaba, encima del elefante hasta ahora habíamos recuperado un fragmento de mandíbula del cual no pudimos decir nada más que era humano, y una falange de la mano, que tampoco pudimos decir nada más. En este caso encontramos un fragmento de cara, y además un fragmento que tenía rasgos diagnósticos que nos permitían compararlo con otras caras, que no es que haya muchas, pero teníamos la cara de antecesor y la cara de los homínidos que hay en un yacimiento que es de Manisi, que está en Georgia. El estudio que se hizo primero, inmediatamente cuando salió el fósil, pues durante unos meses estuvimos trabajando la restauración de ese fósil. Este fósil salió en distintos fragmentos y desde el laboratorio de restauración del IPCERCA aquí en Tarragona se estuvo restaurando, Elena Moreno estuvo restaurando este fósil, y por otro lado también se hizo el estudio en 3D, un estudio virtual, que ese se hizo desde el CNIE por Elena Santos. Cuando ya tuvimos las piezas completas, entonces empezamos a hacer el estudio en profundidad de la morfología de ese fósil, de las características que tiene y cómo se comparaban. Que este trabajo principalmente lo hicieron los paleontólogos José María Bermúdez de Castro y María Martinón. Entonces lo que se hace es coger el fósil y compararlo, ver rasgos entre antecesor, que esto era la hipótesis nuestra de salida es, suponemos que tenemos un antecesor, una cara de antecesor, porque era el homínido que conocíamos hasta ese momento, y cuando se compara, claramente se ve que no es antecesor, y decimos, bueno, vamos a ver de qué otros, con quién podemos compararlo. Y entonces vimos que los erectus es lo que más se parece, que tienen rasgos más primitivos, que son más antiguos.
Oye, podríamos... Oye, te estoy tuteando, perdóname, Rosa.
No pasa nada.
Podríamos decir como... O sea, se parece al antecesor, pero no es exactamente igual que el antecesor. ¿Quién es el más guapo de los dos? O sea...
Bueno, en el caso de... Eso, claro, es una cuestión de gustos, también te lo digo. Esto es una cuestión de, bueno, cada cual. En el caso del antecesor, pudimos, no sé si cuando estuvisteis de visita a Atapuerca, estuvisteis visitando el Museo de la Evolución Humana, ahí hay una reconstrucción de cómo sería la cara de antecesor si nos lo encontrásemos por la calle, una reconstrucción que hizo el ilustrador Mauricio Antón. Pero en el caso de ahora, de este nuevo fósil, todavía no tenemos suficientes piezas como para poder ver ese rostro, ¿no? Para poder hacer esa reconstrucción. Entonces, eso es una cuestión, yo creo, ahora mismo es un poco una cuestión de gustos.
Sí, en el Museo de la Evolución de Burgos hay reproducciones, también recreaciones de especies. Se pueden comparar y uno dirá, pues no, es que me estaban preguntando, pero no sé muy bien por qué, si la nariz chata es un es un signo de antigüedad. Entonces, quien me lo pregunta sabe algo. Entonces, la nariz
chata. Más que la nariz chata, que digamos la nariz chata sería un rasgo que vemos desde el exterior, en realidad este fósil lo que tiene es, tendría una nariz plana, porque la estructura de la base nasal, la estructura del hueso nasal, es una estructura que se parece, digamos, uno de los rasgos primitivos que tiene este fósil, a diferencia del de antecesor, y llevaría efectivamente a tener una nariz mucho más aplanada que la que tenemos, por ejemplo, nosotros, que la nuestra es muy similar, Sapiens es muy similar a la cara de antecesor. Otro de los rasgos que lo diferencian de antecesor también es que antecesor tiene una cara más recta, o sea, desde la parte infraorbitar, por debajo del ojo, baja mucho más recto el hueso en antecesor, mientras que en erectus baja mucho más inclinado hacia adelante, y eso, el fósil que tenemos nosotros, Homo affinis erectus, también tiene ese rasgo.
Bueno, salvo que mis contertulios tengan alguna curiosidad más, yo ya he planteado todas las que me habían llegado y las que tenía. Pink. ¿Quién
pone los nombres?
¿Quién le puso el nombre? Y si es por ti, o sea, Pink por Rosa o Pink por Pink Floyd, que es otra de las tesis que he leído esta mañana en algún sitio.
Sí, el nombre de Pink lo pusieron los codirectores de Atapuerca hasta el año 2023, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Eudald Carbonell es un gran fan de Pink Floyd y, bueno, vinieron al yacimiento cuando ya habíamos encontrado el fósil y nos comentaron a José Pedro Rodríguez, que es el otro codirector del yacimiento, y a mí misma, que habían pensado que le podían llamar Pink por la canción de Pink Floyd, Dark Side on the Moon. Nosotros dijimos, bueno, pues adelante. Luego, como da la casualidad de que Pink es Rosa y yo me llamo Rosa, pues un poco como, digamos, bueno, como broma interna, lo interpreto yo, pues del equipo, pues eso se transformó. Y entonces, por ejemplo, María Martinón, pues cuenta la versión B también, ¿no? Y ahí estamos las dos explicando las dos versiones y diciendo, bueno, y cada cual que coja la que más le guste. Pero la inicial, la de José María y Eudald, era por Pink Floyd.
Oye, para quien el estudiante que encuentra los estudiantes en verano, pues acuden a las Atapuerca y participan en las excavaciones y allí pues aprenden y se forman y de repente pues encuentran fósiles, ¿no? Supongo que más a menudo serán fósiles de animales que de que de seres humanos, pero este en concreto, este estudiante, ¿no? Este que se llama Edgar Téllez, ¿no? Que he leído que es quien encuentra el fósil. Claro, él en el momento en el que lo encuentra sabe que ha encontrado algo, pero no es capaz de medir la trascendencia, ¿no? Del hallazgo que tiene. Cuando haya conocido los resultados o las conclusiones de vuestras investigaciones, se sentirá más ancho que de largo, ¿no?
Sí, por suerte, mira, cuando salió este fósil, que yo creo que esto es una de las cosas más agradables que te pueden pasar cuando estás trabajando y sacas un fósil de esta trascendencia, es que por suerte cuando lo sacamos, cuando lo encontró Edgar y verificamos a las pocas horas que era un fósil humano, Edgar sabía y los que estábamos ahí sabíamos que era un fósil que tenía trascendencia por su antigüedad. Uh-huh. En ese momento sabíamos que estábamos excavando un nivel, que es el nivel 7 de Sima de Elefante, sí, con una cronología que podía ser alrededor de 1.300.000 años, 1.200.000. Entonces, cuando él lo encontró, a las pocas horas, eso ya lo sabíamos. Y eso hizo que, por suerte, en el campo, que esto es una cosa que es muy bonita, durante la campaña de excavación en el campo ya lo pudiésemos celebrar con la gente que está trabajando en el campo. De hecho, Edgar, ese hallazgo para él tuvo mucha repercusión. Yo siempre, él ese año hizo el pregón de su pueblo.
¿Qué me dices?
Y te lo juro. Y yo siempre le digo a Edgar, jo, eso sí que es un punto ya en tu currículum, porque no todo el mundo hace un pregón en su pueblo. Entonces, es verdad que en ese momento no sabíamos que tenía la importancia que ahora hemos visto, porque creíamos, la hipótesis era que era un antecesor, sí, y hemos visto que es otra especie, pero por suerte Edgar eso lo pudo, y el resto del equipo lo pudimos vivir ahí en directo.
O sea, él sí supo que habían encontrado un fósil que era de un ser humano y de una antigüedad enorme, por la profundidad a la que se encuentra realizando, exacto, las excavaciones. Lo que no sabía es que había encontrado la prueba de que existió una especie hasta ahora no conocida que había tenido presencia en Europa. Esta es la cosa.
Efectivamente.
Pues eso merece otro pregón de las fiestas del pueblo, de lo que...
Sí.
O de lo que sea. Sí. Bueno, Rosa, que te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y que nos hayas dado pues todas estas explicaciones de lo que... Es que también he leído en algún... Se me van ocurriendo preguntas. He leído también en algún otro sitio que en la cima del elefante lo habitual es encontrar huesos de animales porque no era un lugar utilizado por los seres humanos para enterrar, por ejemplo, allí o dejar allí los restos mortales de nadie, sino que los restos humanos que se van encontrando en la cima del elefante es porque se han filtrado por una grieta o han conseguido en caer por una grieta, bueno, ahora no, hace un millón y pico de años, y gracias a eso hay restos humanos dentro de esa fosa o de esa cima, perdón, no porque se utilizara por los seres humanos de entonces con ningún fin en concreto, ¿no?
Efectivamente, Sima del Elefante, a diferencia de otros yacimientos que hay en Atapuerca, no es un yacimiento donde los humanos hayan vivido, no es una cueva, sí, en la que hayan estado viviendo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos dentro de todo lo que encontramos en Sima del Elefante, sí, es una muestra de lo que estaba pasando en el exterior de la cueva. Y entonces, bueno, tanto las herramientas de industria lítica como los huesos de animales, como los huesos humanos, han sido, bueno, depositados o han sido resultado de lo que cosas que han pasado fuera, por ejemplo, si han tallado herramientas, si han comido un animal, si un homínido ha muerto, pues todo eso cuando se va descomponiendo y cuando hay una, por ejemplo, llueve y vemos que hay un poco de agua que puede transportar elementos, pues los va moviendo y a la que encuentra la grieta del agujero, pues los mete dentro. Entonces es un proceso de acumulación. De hecho, es mucha fortuna y mucho azar lo que haya entrado estos restos humanos.
Hoy escribe Eduard Carbonell, al que han mencionado Rosa, escribe en El Mundo una tribuna en la que explica que los yacimientos de Atapuerca, que están aquí en la provincia de Burgos, no lo hemos dicho porque creo que toda España lo sabe, los yacimientos de Atapuerca albergan restos de todas las especies humanas que se conocen de hace 1.400.000 años, incluida esta nueva, y que es el único lugar de Eurasia en el que ahí se han encontrado restos de todas las especies, de todas ellas, la diversidad que permiten o que han aportado estos yacimientos, que digo yo que es que hace un millón y pico de años, donde hoy está Atapuerca, debía ser una zona espléndida para vivir, porque...
Claro, es que efectivamente, es que la zona donde está Atapuerca, hace 1.200.000 años tenía un ambiente y un clima húmedo y templado, hemos podido reconstruir que había prados con bosque y zonas con agua. Hemos encontrado animales como hipopótamos o castores, que así lo certifican. También hemos encontrado polen de avellano, que es muy mediterráneo. O sea, que el clima que había en ese momento era muy templado y muy agradable. Y desde el 1.200.000 años hasta la actualidad, efectivamente, hemos recuperado en Atapuerca todas las diferentes especies que han vivido en Europa y es un sitio muy agradable. Tengo que decir que lo era hace 1.200.000 años y lo es hoy en día.
Pero hoy hace más frío en invierno.
Hoy hace más fresco, hay que taparse más. Pero yo invito a todo el mundo a que venga a visitar las excavaciones, sí. Digamos, los yacimientos de Atapuerca son visitables. Y yo invito a todo el mundo que tenga interés y curiosidad a visitar tanto los yacimientos como el Museo de la Evolución Humana.
Sí. Rosa, un placer escucharte. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena otra vez.
Por vuestro interés.
Gracias, Rosa.
Gracias.
Que es la coordinadora de las excavaciones en esta sima en concreto, que es la sima del elefante de los yacimientos de Atapuerca. Bueno, son las 9:05, tengo que hacer una pausa. Si queréis decir algo que sea...
Qué interesante.
Ya está.
Bueno. Qué interesante, sí. Al lomo antecesor lo excavaban con la bifaz de sílex, a nosotros con el iPhone 16 dentro de un montón de miles de años.
Sí, hombre, ahora ahí dejamos más rastro facial, porque el reconocimiento facial sirve para eso, ¿no? Para que ahora damos cuenta de que en realidad todos nosotros que formamos parte de la misma especie humana, aunque digamos que un poco nos parecemos los unos a los otros, ¿eh? ¿Qué cara más rara tiene no sé quién? Pues al final, desde el punto de vista paleontológico, seríamos perfectamente reconocibles como miembros de la misma especie.
Los antecesores ya se decían, mira, este qué chato es, ¿no?
Claro, dice, pero ¿cómo es posible con la nariz que tiene Tony que le digan que es de la misma especie que la de Alcina, sí, que tiene una nariz preciosa? Y pues,
el homo tertuliano, ¿no?
El homo tertuliano, sí.
Oye, pero fuera de broma, está de mucha actualidad saber que ni siquiera los primeros europeos eran europeos, bueno, que todo el mundo llegó de algún sitio y bueno. Las migraciones han existido siempre.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí, pero nos vamos a...
¿Quién te ha dicho a ti que tienes una nariz preciosa?
Yo la tenía hasta que me la partí en el clase. Un minuto y ahora mismo lo comentamos. Cuando se puede elegir entre varias opciones, a que se siente algo así como poder, ¿no? Y si hablamos de hipotecas, es muy importante poder elegir lo mejor para ti. En Banco Sabadell lo saben, Borja.
Por eso están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com puedes simular tu hipoteca solo en un minuto y aclarar tus dudas de la mano de sus mejores especialistas para comparar y quedarte tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Más de uno. En Onda Cero.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course. Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora podrás cumplir con la nueva legislación de envases de forma colectiva y eficiente, mejorando la reutilización y el reciclado. Envalora es el sistema con autorización definitiva para los envases industriales y comerciales con más de 2.200 empresas. Infórmate en envalora.es y únete para cumplir con tus obligaciones legales ya en vigor. Envalora, garantía legal, compromiso ambiental.
Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tenía 7 recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Oye, perdona. Di no. Es muy práctico. Que un listo te vende algo roto en internet. Di no. Y a esa empresa que te cobra de más, pues no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-661 y por ser oyente de Onda Cero tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Más de uno en Onda Cero.
Son las 8 y 11 minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia, aunque todavía no han hablado, con Tony Bolaño, con María Daván, con David Jiménez Torres, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y después de esta incursión que hemos hecho en el ámbito científico, creo que ha sido pues muy enriquecedora para todos los presentes y seguramente para los oyentes, pues un poco de alivio, ¿no? Pues un rato sin hablar de estas otras cuestiones a las que ahora vamos, pues seguramente también es agradecido. Bueno, análisis de la actualidad del día. Entiendo que queréis empezar por lo de las 10 de la mañana. Estamos en las 9 y 12, o sea que ya irá de camino, supongo, el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijóo, al Palacio de la Moncloa, donde le espera con grandísimo entusiasmo el presidente Sánchez. 10 de la mañana a Feijóo, le han calculado media hora. Igual son, al final, si la cosa va bien, igual son 37 minutos, 38. Luego está citado Gabriel Rufián y luego ya, bueno, esto va por orden de mayor grupo a menor grupo del Congreso de los Diputados. El señor Rufián, la señora Nogueras, la señora Izpurúa, el señor Esteban, o sea, todos los que han investido a Pedro Sánchez presidente, Belarra, Néstor Rego del BNG, la señora Valido de Coalición Canaria y Alberto Catalán de la Unión del Pueblo Navarro. Pachi López, pues entiendo que no sé si va o no va, pero ya se lo irán contando. Entonces, viene explicando el Palacio de la Moncloa, en estas fuentes del gobierno, que no es una reunión para negociar nada, que no es una reunión para pedir nada, que no es una reunión más que para que el presidente informe a los portavoces de los grupos de qué es lo que hay, o sea, cómo está el asunto de las negociaciones con Europa, de los incrementos del gasto militar, de la situación en Ucrania, etcétera, y para compartir reflexiones. Pero ya está, que no. O sea, que Sánchez no le va a decir a Feijóo, por favor, vótame a favor del aumento del gasto militar en el Congreso si ese momento llega. Que no va de eso. El PP, como sabéis, pues lo que viene diciendo es que acude a la reunión sí, pero que no cree que vaya a servir para nada, que no se fía de Pedro Sánchez, que y el presidente tiene que pasar por el Parlamento para que se le apruebe todas estas cuestiones, y que la voluntad del Partido Popular pues siempre es escuchar, pero ayer decía Cayetán Álvarez de Toledo, por ejemplo, o nos insulta el PSOE y el gobierno, o nos insulta o nos pide ayuda, pero las dos cosas a la vez pues no va a poder ser. Así que estoy deseando saber cómo ven mis contertulios y qué esperan de esta ronda de, ¿cómo le llamamos? Ronda de
contactos.
De
paripé.
contactos. Mira, parlamentarios, pero en el Palacio de la Moncloa.
A ver, a mí, o sea, yo sé que Sánchez lleva bastantes años ya gobernando de la misma manera, pero sigue encontrando formas, al menos a mí, de sorprenderme, ¿no? O sea, porque uno pensaría, en realidad, un presidente más o menos normal que estuviera en su situación estaría entiendo, relativamente contento, ¿no? O sea, tienes una situación en la que tienes que aumentar un gasto que además ya has comprometido con tus socios y además responde a una situación verdaderamente grave en Europa, ¿no? Y resulta que tú sabes realmente de inicio que tus socios habituales no te lo van a aprobar. Pero resulta que el principal partido de la oposición, en principio, está de acuerdo contigo en el diagnóstico de la situación y sí podría aprobártelo. Bueno, yo pensaría que un presidente normal se alegraría. Diría, hombre, pues, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piden? ¿Solo piden que lo llevemos al Congreso? ¿Piden que nos reunamos con ellos solo nosotros en vez de juntarlos con otra ronda de contactos? Hombre, pues no es irse hasta Bruselas para negociar una investidura, pero bueno, yo creo que podemos concederlo, ¿no? Y sin embargo parece más bien lo contrario, o sea que lo peor que puede hacerle el Partido Popular a Pedro Sánchez no es querer tumbarle cosas, sino querer aprobárselas, ¿no? O sea, parece como que hay más interés por parte del gobierno en alejar de sí al socio principal con el que podría aprobar, de nuevo, este compromiso que tenemos con nuestros socios y que responde a una necesidad real de Europa, que en lo contrario, ¿no? No sé, a mí me cuesta realmente a veces entender la lógica que puede explicar este tipo de comportamiento. Lo que creo es que seguimos constatando este enorme contraste entre lo que el gobierno está dispuesto a entregar a socios muy cuestionables cuando de lo que se trata es de mantenerse en el poder y lo que está dispuesto a entregar a la oposición cuando de lo que se trata es de cuestiones centradas en el interés general, en el interés del Estado o en nuestros compromisos con el resto de Europa.
Yo María. Creo que, bueno, llevan más de 15 meses sin hablar Feijóo y Sánchez. No se han sentado, su último encuentro fue hace más de un año. Hoy va a hablar 20 minutos y según Moncloa para explicarle cómo está la situación internacional. Me deja un poco asombrada. Yo creo que todavía, claro, efectivamente, Sánchez no sabe qué quiere hacer o no dice lo que quiere hacer, porque yo creo que sería obligatorio que algo pasara por el Congreso. Eso sí, ahí tiene un problema, que el que te tiene que apoyar efectivamente es el PP, a quien tú quieres despreciar, y quienes te van a decir que no, porque ya lo han adelantado, son todos tus socios parlamentarios. Es difícil también, hay que asumirlo, que se puede aumentar el gasto en defensa sin recortar otras partidas. Eso yo creo que ayer el propio su homólogo finlandés le dijo, pues sí, nosotros hemos tenido que aumentar el gasto en defensa, pero hemos tenido que reducir en otras partidas. Es decir, soplar y sorber va a ser difícil. Pero aquí seguimos como todo. Nadie sabe cómo quiere hacer esto. El compromiso es que se puede llegar al 2%. No sabemos si va a ser por ampliación de créditos, por ingeniería financiera, poniendo unas partidas que antes estaban en otros lados en defensa, pero no lo sé. Me parece un poco asombroso. Y menciono aparte también, ya puestos, me merece Vox, que ayer votó en contra de que Europa se rearme con Bildu, Esquerra, Sumar, Podemos, el BNG y Orbán y Le Pen. Todo bien. Mucho morrión en las fotos de los tercios y luego lo que tenemos es votar con Bildu en el Parlamento Europeo.
Hay un dicho que lo refleja muy bien lo que acabas de decir, María, que es pueblo chico, infierno grande. Estamos ante un problema internacional, digamos, preocupante, de altura, que necesita de ponerle altura de miras a la situación, y estamos intentando solventar los problemas estos internacionales, los grandes, intentando ver cómo nos podemos pegar el navajazo interno, todos con su parte de movimiento táctico. A ver, es curioso que tanto María como David hayan dicho, es que el presidente del gobierno no quiere los votos del PP, es que yo voy a poner el foco al revés, es que el PP no le va a dar los votos al PSOE, ni de broma, porque ya le interesa que se cueza. O sea, de alguna forma, hoy el artículo de José Antonio Zarzalejo refleja eso, ¿no? Decir, no, ya déjale de dar nada y, oye, y a elecciones. Bueno, es una opción. A mí lo que me sorprende es que el presidente del gobierno hoy podía haber tenido una actitud diferente con el Partido Popular. Después de 15 meses, pues a lo mejor no hubiera estado mal que tuvieran aquello un debate sereno y fuera de foco, porque cuando hay focos, como lo de ayer, es que me pareció vomitivo en el Congreso de los Diputados, por parte de todos. Un espectáculo, en fin, bastante dantesco. Bueno, veremos cómo se soluciona, pero a ver, al final solamente hay tres caminos. O presupuestos generales del Estado, que no parece, intentar buscar alguna fórmula donde se vote en el Congreso, o intentar sacar dinero desde por fuera para evitar la tensión con los socios. Que los socios están encantados de haberse conocido. Yo cuando oigo eso de que hemos de gastar menos y de forma más eficiente... Bueno, cosas tan interesantes como todavía hay tambores de guerra que no están justificados. Esto lo estoy diciendo por todos los sectores.
Solo lleva tres años de guerra en Europa, pero sí, alarmismo.
Pero mira, fíjate, comprar material que con pero fines además, novelicistas, pero además, que son cantimploras. ¿Cómo va esto?
Hablar de defensa es hablar de seguridad. Porque igual que cuando se dice que la suerte no existe, Y si viene algún día que te pille trabajando, la guerra tampoco existe, pero si viene algún día que te pille armado, básicamente. Porque la disuasión es lo único que entiende tu adversario. Si te pillan pelotas, pues seguramente vas a pillar. O en Ucrania no hemos aprendido esa lección.
Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Como decía Julio César.
Sí, tan claro está.
Así iba a decir, no, he corregido.
Julio Iglesias no, Julio Iglesias lo ha cantado, no lo ha dicho, lo cantaba. Marta, Rubén.
Si tan claro está, si tan obvio es, ¿qué menos que se nos explique la situación excepcional y las razones por las cuales se necesita ese aumento del gasto con los sacrificios que políticamente, porque es una decisión política el establecimiento de prioridades, en eso básicamente consiste la política, que se explique? Si es tan obvio, ¿por qué tanta reticencia? ¿Por qué ese dar una patada para adelante y esperar al segundo Consejo Europeo, esperar a finales de marzo a lo que decida Europa para luego dirigirse al Parlamento? Es que no, le quita toda la sensación de urgencia y toda la obviedad que aparentemente hay el no dar esas explicaciones. Eso por parte del Gobierno y luego por parte de la oposición. Yo la verdad no entiendo bien como estrategia transmitir la idea de que el Partido Popular sí que es un partido de Estado, no como Sánchez, que fíjate, pacta con Bildu y encima no nos explica las razones de sus... va a recibir a Bildu en la Moncloa para hablar de armas y no explica las razones de esta excepcionalidad. Y luego no arrimar el hombro cuando ideológicamente en el europeísmo Partido Socialista y Partido Popular están juntos. O sea, sí, si quieres reprochar a Sánchez que no es un hombre de Estado, no entiendo bien que la manera de hacerla sea no comportarse con políticas de Estado. Es verdad que no lo está poniendo fácil, pero para eso también está la política y los discursos. Habría una manera de dejar mal al presidente del Gobierno por la falta de altura de miras, pero con altura de miras, no al revés.
Pero no lo pone fácil, Marta, porque es que es Sánchez quien establece las reglas del juego. Ríete del árbitro polaco. O sea, no.
Al de ahí, Rubén,
madre mía. Como su pura
de vida. Muy bien traído, muy bien.
Lo diré de otra manera. A mí me parece que tendría que reunir a todos los interlocutores a la vez, como si fuera una partida simultánea de ajedrez, y pasar de mesa en mesa, ya austeramente, como si fuera Bobby Fischer, con estudiantes, y diciéndoles a cada uno un movimiento de su propia táctica para contentar e ir abatiéndolos en fila, ¿no?
¿Pero no crees que Feijóo tendría margen de... No, o sea, las reglas del juego no las pone solo Sánchez. Feijóo podría tomar alguna iniciativa y sacar...
No, lo que creo es que... La toalla como hombre de Estado hace tiempo.
¿Qué haría?
No, lo que creo es que es en la idea de la partida simultánea de ajedrez, en la que todos son iguales, en realidad se trata de restregarles a cada uno de ellos la diferencia de la distancia jerárquica y hasta qué punto él tiene amañado el terreno, porque el espacio ni siquiera es el adecuado para desenvolverse. El espacio no tenía que ser otro que el Parlamento, por dignidad y porque es la Cámara que nos representa a todos y porque es el lugar donde se tienen que dar todas las explicaciones. Y creo que se hace todavía más notorio en esta partida simultánea la ausencia de Vox, que es un desprecio a los 3 millones de votantes de Vox, independientemente de cuáles sean las razones por las que Sánchez quiere estimular su antagonismo a Santi Abascal. Y ya sabemos que no hace otra cosa que estimularlo y que en el juego de la retroalimentación salen ganando los dos. Pero es una actitud totalmente irresponsable, entre otras razones porque ese criterio moral no sacrifica ni a Junts ni a Bildu. Es más, corona a los dos partidos más peligrosos de nuestro espectro parlamentario y de nuestro pasado también. Así que es una operación extraordinariamente hermética y siniestra, que lo describe perfectamente como arrogante, como jugador de ajedrez sin escrúpulos.
Yo quiero, retomando esto que dice Rubén, yo estoy de acuerdo, y bueno, creo que lo he dicho aquí, a mí la postura de Vox en todo el tema de Ucrania me parece que ha ido pasando de lo mezquino a lo directamente miserable. Y creo que efectivamente las votaciones en el Parlamento Europeo recientes son buena muestra de ello. Y al mismo tiempo no entiendo su exclusión de esta ronda de contactos, ya no solo por esto que decía Rubén, de un desprecio a los votantes de la tercera fuerza parlamentaria, sino porque no me parece que la postura de Vox sobre Ucrania sea más lamentable que la de Podemos, o la de Bildu, o la de Esquerra, o la de otros partidos con los que sí va a hablar de este tema. Y además, a diferencia de esos partidos, Vox sí ha hablado de su disposición a aumentar el gasto en defensa. Otra cosa es que no quieren que vaya a ayudar a los ucranianos, ¿no? Pero es que incluso desde el realismo sería más factible aprobar algo con ellos que con Bildu en lo referente a reforzar las posibilidades del ejército español. Y luego también, esto engarza con una de las cosas que decía Marta, ¿no? Claro, es que si la ciudadanía no siente urgencia ante un momento realmente urgente, es porque precisamente el gobierno no está haciendo gestos que demuestren la urgencia del momento. ¿Y qué mayor gesto que demostraría que estamos en un momento extraordinario que el presidente del gobierno se aviniera por una vez a hablar con Vox, precisamente? O sea, claro, si Emmanuel Macron puede hablar con Orbán para intentar acordar cosas en la Unión Europea relacionadas con Ucrania, no entiendo por qué Pedro Sánchez no podría hablar con Abascal también, incluso como intento de meter dentro de una posible solución a la cuestión ucraniana.
Porque Abascal ha dicho que no se quiere reunir con Sánchez.
Claro, pero aquí es a donde yo quería ir. Es que la responsabilidad del presidente del gobierno no es igual que la responsabilidad de dirigentes de la oposición o de partidos que apoyan al gobierno desde fuera. Es que no es la misma. El presidente del gobierno tiene la obligación de hacer gestos, incluso si luego se los echan en la cara. Sí, incluso tú tienes de invitar, incluso si luego no aceptan la invitación.
Presidente de todos los españoles. Bueno, y nunca se desempeña como tal. Y creo que la erección del muro como signo de identidad de esta legislatura sí identifica la perversión de condicionar a unos españoles respecto a los otros y dar unos privilegios a unos partidos respecto a los otros, incluido lo de Bildu. Creo que hay que enfatizar en realidad lo que significa la entrada de Aizpurua en la Moncloa con todos los honores, porque degrada hasta el extremo el discurso político que Sánchez había comprometido a llevar a cabo.
Bueno, yo veo perfectamente que no se entreviste a Vox, porque si hay un partido que considere legítimo a este gobierno y, por decirlo de alguna manera, también está en esta democracia, pues oye, mira, que se quede en el rincón de pensar.
Bueno, Junts creo que considera ilegítimo todo lo que es el Estado español.
Y Azpiori...
Eso. La señora de Bildu.
Azpiori entra porque es un partido legal. Es un partido que tiene representación parlamentaria y no está poniendo en cuestión ni tan siquiera el estado de las autonomías, por mucho que tenga una
posición perdona, que Bildu no pone en cuestión el estado de las autonomías. Si pone en cuestión el estado español.
Sí, pero ¿ha forzado alguna situación, digamos, extravagante? No.
Solo una condena por enaltecimiento del terrorismo.
Orden.
Un poco extravagante.
Orden.
Vamos a ver.
Bildu quiere la independencia del País Vasco, ¿cómo que no cuestiona?
Bueno, claro que quiere.
No cuestión, igual, pero que ¿cómo Esquerra, que no cuestiona
igual que esta Esquerra Republicana quiere la independencia
exacto,
de Cataluña.
Exacto,
Cataluña.
Totalmente de acuerdo. Exacto.
Es que, mira, pensar que se puede ser independentista
no se leís en este
y
debate.
Y tenemos que aguantar a la extrema derecha en este país diciendo las barbaridades que ha dicho.
Barbaridades que ha dicho Bildu, que han llevado a muchos de sus dirigentes a condenas por enaltecimiento de terrorismo.
En estos momentos, Bildu ha dado un portazo al pasado de ETA.
Metiendo a etarras en sus listas. Metiendo a etarras en sus listas.
El independentismo sí existe.
Enhorabuena, gran manera de despegarse de ETA. Meter a etarras en tus listas.
Podéis
que mantengas esa posición para continuar en una situación de paz.
No os enceléis en este debate, que creo que no es el debate del día.
Pero es que cada vez que hablo y digo lo contrario, os tiráis todos encima mío.
Pide a la derecha xenófoba.
Pero que no pasa nada. Si Tony ha hecho una descripción de lo que es
Junts, de momento Junts es otra cosa.
¿Es derecha xenófoba o no es derecha xenófoba?
De momento, ¿en qué ha demostrado que es xenófoba? Tiene un discurso absolutamente de derechas puro y duro de racismo. Sí. ¿Ha afirmado algo? Que
sí,
no, perdona, eso es tu interpretación.
No,
firmado es un la ley que hay en estos momentos. No se ha tocado ni una puñetera coma, Marta. Ni pues, una puñetera coma. Solo se dice que las competencias que estaban en un lado ahora serán compartidas. ¿Cuál es el problema?
¿La inmigración a criminalidad es xenófobo o no es xenófobo?
Claro.
Ah, pues eso es lo que pone en el preámbulo. Que
el colapso del sistema social, el colapso del sistema social a partir de los inmigrantes.
Unos más que otros.
A ver, os voy a pedir dos cosas. Una, Tony.
Nadie le dice eso.
Tony, te voy a pedir.
No le dice nadie eso. Pues escúchalas esta tertulia.
No, perdona, nadie le dice
eso. Os lo iba a pedir, pero ahora ya no os lo voy a pedir. Por favor, dejad de hablar todos a la vez. Respetad un poco los turnos de los demás, porque si habláis mientras está hablando el otro o la otra, no estáis escuchando lo que dice y, por tanto, no podéis replicar adecuadamente. Y luego os pediría que volvamos al debate de hoy, que creo que no es este. Creo, no sé, es una opinión mía, pero creo que el debate del pacto migratorio es de la semana pasada, creo que el debate sobre Bildu es de siempre, pero creo que la descripción que ha hecho Tony de Bildu, pues efectivamente es exactamente igual que la que se puede hacer de Vox. Es un partido que es legal, que tiene representación parlamentaria
y que tiene
posiciones críticas sobre la Constitución española, por decirlo así. Entonces, ahora, el presidente a unos lo recibe y a otros no, por decisión del presidente, no de nadie más.
Y con el PP no negocia, pero con Junts sí en Suiza, no, con un interlocutor salvadoreño.
No, y con el gobierno de coalición de la derecha y la extrema derecha finlandesa. Mostró ayer, sí, el presidente una
geopolítica es otra cosa,
una,
¿no,
sintonía,
Carlos?
Estupenda. No.
Sí. Con Italia no te quedan más narices. No, si tú, está Meloni,
no, si tú,
y a Urban lo tienes dentro de la Unión Europea. Claro,
sí,
es que
y a Vox lo tienes dentro de España, Tony, pues bueno, ese es el asunto.
Y consideran que el gobierno es legítimo y han dicho verdaderas
pero barbaridades. Insisto,
o sea,
en que
la
este,
extrema derecha, pues insisto, yo creo que ni agua.
Podemos, si quieres que vayamos al debate de
no,
fondo.
Es que si nos encerramos en este asunto, pues es que no salimos de ahí. Pero
sí.
Yo creo que hay una cuestión de principios. Entonces, si tú abogas por el cordón sanitario a la extrema derecha en Europa, pues el día que vas a Finlandia, igual tienes que recordar que tú abogas porque hubiera un cordón sanitario en Finlandia que no hay. Y dejar de decir todos los días, hay la derecha moderada en Europa que a diferencia de la española no pacta con la extrema derecha, cuando es mentira. Es así de fácil. Sí, y tú dices, es que la estrategia. No, es mentir.
Y estás a favor de la democracia, pero tienes relaciones con Arabia Saudí o con China.
O con Vox.
Bueno, no.
Porque no es lo mismo.
No, o sea, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No le puedes dar alas a un partido.
Otro, claro. Pero bueno, es igual.
O sea, lo otro te lo tienes que tragar porque es la geopolítica y no te queda.
A mí lo que me interesa hoy es que alguien nos explique esta ronda de, ¿cómo has dicho? De contactos. ¿Esto para qué es? O sea, porque si se trata de informar a los grupos parlamentarios, el formato es que el presidente va al Congreso e informa a los grupos parlamentarios. En eso consisten las comparecencias del presidente en el Congreso. Y sin embargo se ha elegido esta otra fórmula. A la vez que se nos dice, habrá una comparecencia en el Congreso el día 26 de marzo, después del próximo Consejo Europeo. Y entonces lo de hoy, exactamente, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Como una manera de justificar que no vamos al Congreso, pero que no se nos diga que no hablamos con los grupos parlamentarios? Es decir, un paripé. O una coartada, o esto de hoy, exactamente.
En 20 minutos. Bueno, Feijóo tiene media hora.
El presidente va a informar a los grupos parlamentarios de lo que, por otra parte, todavía podía haber informado a los grupos parlamentarios la semana pasada, a principios de esta semana. A los ciudadanos nos podía haber dicho algo alguna vez, pero no tiene necesidad.
Por ejemplo.
Necesidad. Lo cual demuestra. Este es el presidente, y ya voy a hacer una pausa con vuestro permiso. Bueno, David quiere hacer una pausa. Este es el presidente, perdón por la memoria democrática, pero que en el discurso de la moción de censura, cuando aspiraba a ser investido, dijo que iba a poner el Parlamento en el centro de la vida pública española. El Parlamento. Porque él veía que en el gobierno anterior lo tenían un poco orillado al Parlamento. Pues así estamos, así estamos.
Y al Senado pues, lleva sin
ir. Y era una pausa, ¿no?
Yo se lo diría. ¿Dónde? Sea lo que sea lo de hoy, no es lo que debería ser. Es decir, no es algo que muestre que el gobierno se está tomando en serio la situación. Y desde luego no muestra un compromiso de que España cumpla como Estado con la situación real en Europa. Porque es que, de nuevo, el gasto de España en cuestión militar no es solo una cuestión que tenga que hacer un gobierno un año, ¿vale? Es algo que también va a tener que hacer el próximo gobierno y el siguiente, ¿vale? Y por eso es precisamente necesario acordarlo con el único partido que ahora mismo parece que podría gobernar más allá del Partido Socialista este país. Es que encima es una cuestión que va a futuro y por eso mismo debería alcanzarse un acuerdo a futuro con el gran partido de la oposición.
Pero es un asunto de Estado.
En eso tiene razón David. Y insisto, yo tampoco sé para qué se ven hoy de esta forma.
Si el presidente no tiene voluntad de llegar a ningún acuerdo hasta este momento.
Pequeña para un problema importante. Táctica pequeña, o sea, lo hacemos siempre. La política internacional nos sirve para solventar nuestras cubitas casulanas, como diríamos en Cataluña.
Bueno, si fuera para solventar todavía, pero es que no.
Bueno, también, sí, en eso tiene razón. Sí,
ni eso. Sí, sí. Es lo contrario.
Acepto la enmienda.
Una pausa, con vuestro permiso. Son las 9:34 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Tenemos que ver las vacaciones. Yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service. Del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia dos o cuatro neumáticos de marcas premium y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares. Condiciones y servicios adheridos en peugeot.es.
Eso. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El estreno de Ángela es un acontecimiento.
¿Quién eres?
¿Cómo que quién soy?
Me ofreció 200.000 euros por matarte.
No puedes quedarte sola. Si te quedas sola, te van a matar.
Ángela, esta noche a las 11 menos 10 en Antena 3. La tele abierta.
Serie completa ya disponible en A3 Player.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Puf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Qué no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Dolor de cabeza, dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Potencia, deseo, Energisil Vigor. Energisil con maca y ginseng estimula el deseo sexual. Energisil Vigor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-272-272.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Una pregunta que os traigo hoy, ¿qué es ser valiente? Valiente, pues, yo que sé, habrá quien diga tirarse en paracaídas, nadar entre tiburones, como Mamen Mendizábal. Pero, ¿qué me decís de prestarle el coche a tu hijo aunque haya aprobado el carné a la séptima? O decidir casarte cuando la estadística nos dice que más del 50% de matrimonios en España, Borja, acaban en separación.
Allianz, la mayor aseguradora de Europa, sabe que la vida está llena de momentos para ser valiente y su misión es animar a todos aquellos con un proyecto en mente, ya sea adoptar un perro, abrir un negocio o cruzar el país en coche, a disfrutarlo, sin miedo, a vivir al máximo con total tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque puedes estar tranquilo si tienes detrás a una compañía como Allianz, que cumple sus compromisos pase lo que pase, como por ejemplo, pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de un siniestro. Así que valientes, ya sabéis, Allianz, seguros e inversiones y a vivir.
Más de uno en Onda Cero.
Menos 20, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, con David Jiménez Torres, con Tony Bolaño, con María Daván, Marta García Ayer y Rubén Amón. Estamos analizando las cuestiones del día. Es que estoy repasando la lista de convocados por el presidente, porque es verdad, me falta un diputado que forma parte del grupo mixto, pero que no está en la lista de convocados, me parece.
¿Coalición Canaria?
No.
José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos es diputado todavía, ¿no?
Del frito mixto.
Y está en el grupo mixto, ¿no?
Sí. Está en el grupo mixto.
¿Y por qué no está convocado? No está convocado, ¿no? ¿O sí?
Porque no lidera ningún partido.
Bueno, pero puedo acabar con él.
Él es de... Bueno, él sigue siendo militante del Partido Socialista, ¿no? ¿Ya fue expulsado?
Estaba suspendido.
Suspendido,
pero no expulsado. Pero no se ha acabado de tramitar ese expediente, ¿no?
Que yo sepa, no.
No.
Bueno, no sé. Tampoco es que el señor Ábalos haya manifestado. Pero imagínate que se presenta. Dice, yo he oído que estamos convocados hoy los portavoces de los grupos. Dice, ¿usted es portavoz del grupo? No, pero soy un diputado. ¿Quién va a hablar en mi nombre? Sino yo mismo.
Eso tampoco va mucho.
Sino yo mismo.
Tuitea mucho pues últimamente,
Sánchez,
¿eh?
Como Sánchez. Dice, al Congreso no va mucho, pues como el presidente.
El presidente va algo más.
Va a la sesión de control de los miércoles, que dura 10 minutos y en cuanto acaba lo suyo se marcha. Pero bueno, tiene cosas que hacer, eso es verdad. ¿Alguna cosa me queréis decir sobre la declaración ayer en el Tribunal Supremo, otro asunto relevante del día, de la señora Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE de Madrid y ex jefa de gabinete del ex jefe de gabinete del presidente, o sea, de Óscar López, que ayer ante el juez comparecía como testigo, ya no está... No está investigada en el caso filtraciones, digamos. Comparecía como testigo, recuerdan los oyentes, a raíz de los WhatsApps de Juan Lobato. Juan Lobato recibe un WhatsApp el día en el que se publica después en la prensa, después de eso, el correo del abogado de González Amador al fiscal. Recibe un WhatsApp de Pilar Sánchez Acera, que en aquel momento era jefa de gabinete de Óscar López, jefe de gabinete, pero que siempre ha estado vinculada al Partido Socialista de Madrid y a la labor de oposición a gobierno regional. Recibe un WhatsApp el señor Lobato en el que Pilar Sánchez Acera le remite, ella aclaró ayer que no es el correo, el documento, sino un pantallazo del correo del abogado al fiscal, y le anima a que lo utilice en la Asamblea de Madrid, en el debate con Isabel Díaz Ayuso, que es donde Lobato le pregunta por eso dónde sale, y entonces ella dice, pues está en la prensa, etcétera. Ayer lo que contó la señora Díaz Ayuso, la señora Sánchez Acera, que lo que contó la señora Sánchez Acera ante el juez del Tribunal Supremo es que ella Recuerda que a ella ese WhatsApp en el que aparece el pantallazo no se lo envía nadie de la Fiscalía. Recuerda que no se lo envía nadie del Gobierno. Uh-huh. Y cree recordar que se lo envía algún periodista que cubre información regional. Claro, la pregunta lógica del juez, ¿qué periodista? O sea, porque estamos aquí intentando, estamos investigando unas filtraciones. Pues lo relevante siempre es quién le informa, quién se lo pasa al siguiente. Y entonces ella dice que fue un periodista que hace información regional, pero que no... Es que no consigue...
No me viene,
consigue
¿no?
Recordar no, me viene. Quién, no consigue recordar quién. Pues uno, que digo yo que serán igual miles de periodistas que hacen información regional, que le aportan todos los días información y documentos a la señora Sánchez Cera, igual, pues es lógico que entre tantos pues no sepa exactamente quién fue, ¿no? Pero bueno, que esto es lo que ella dijo, con obligación de decir verdad, como testigo que comparecía.
Menos mal que iban a colaborar con la justicia, ¿no? Lo que hizo es un ejercicio de memoria y desmemoria selectiva verdaderamente asombroso. Claro, aquí resulta que todos acabaron borrando el móvil o destruyendo la SIM. Luego nos reíamos mucho del ordenador de Bárcenas a martillazos, pero aquí todos borraron. Y qué casualidad, a partir de que el Supremo abriera la causa contra García Ortiz. Vamos a ver, está claro, yo creo que esta señora mintió, es decir, tú no puedes decir, yo no me acuerdo quién, recuerdo que me lo mandaron con un pantallazo de WhatsApp, pero no me acuerdo exactamente quién me lo mandó. Y sí, como
pero,
no tengo ya
un
los
periodista, correos... Sí, pero me acuerdo quién no me lo mandó. ¿Alguien del gobierno? En absoluto, vamos.
No. Que hacía información regional.
No sería alguien
pero,
de...
Bueno, o sea, me parece absolutamente vergonzoso. Pero claro, aquí la prueba... O sea, la estrategia es borrar las pruebas. Y a ver si así nos libramos todos.
Sí, es que la cuestión... Yo creo que sería muy, muy, muy cómica si el fondo no fuera tan serio. O sea, es verdad... que es que ya es directamente hilarante, que testigo tras testigo va compareciendo delante del juez. No, yo es que justo cambié mi móvil y además he borrado todos los mensajes, ¿no? Esta cosa de no, es que no me acuerdo quién.
Destruí
bueno, pues a lo mejor podría mirar los mensajes. No, es que los he borrado. Vaya hombre, qué mala suerte.
Es mala suerte,
¿no?
Suerte,
precisamente por esto uno mantiene sus mensajes para poder luego buscar cosas que no recuerda, ¿no? Pero de nuevo, es que es serio porque... Esta coincidencia de todos cambiaron de móvil, todos borraron los mensajes, hombre, da cierta indicación de una coordinación, ¿no?
Sí,
de una estrategia coordinada. O si no es demasiada casualidad que justo todos hayan tomado la misma decisión que justo les protege en el mismo caso, ¿no? Es decir, hablamos de una coordinación en un caso que precisamente lo grave es que habla de una coordinación posible, presunta, entre la Fiscalía y Presidencia del Gobierno para hacer daño a una rival política del Gobierno. Esto es lo grave.
Lo que me parece cada vez menos presunto, porque es verdad que aquí queda, resulta cómico, pero todavía no se puede demostrar nada más que esa mala memoria selectiva y oportunista. Lo que sigue va siendo cada vez menos presunto es que Lobato hizo bien en poner a buen recaudo los WhatsApps que todo el mundo estaba borrando para exculparse judicialmente. Anteponiendo ese interés judicial a sus intereses políticos, porque lo interpretamos cuando supimos, se supo lo del notario, que políticamente había sido un suicidio, de hecho perdió el cargo que a lo mejor hubiera perdido igualmente. Lo que él tiene es la salvaguarda de no tener que andar testificando, como por otra parte muy probablemente le hubiera tocado hacer.
Bueno, y de haber preguntado también, oye, ¿esto de dónde viene?
Claro,
o sea,
sí, por
no
eso,
haber
porque
expuesto...
él tenía claro desde el primer momento lo delicado de esa información. Y otros, pues a lo mejor cometieron, no sé si ilegalidades, pero desde luego errores, a sabiendas o sin querer.
Pero es, fíjate, la demostración de la coreografía en el otro sentido, la concibieron una coreografía para organizar el complot y la conspiración, y la repiten ahora para desdecirse de ella con los mismos movimientos, ¿no? Es como si fuera una especie de marcha atrás, pero igualmente sincronizada, y tan elocuente es una pista como la otra para el juez. Yo creo que al juez no se le debe tomar el pelo, y el juez se sentirá inquieto por la manera en que todas las partes coinciden en la misma idea y la misma coreografía, exactamente con los mismos pasos. No cabe mejor manera de delatarse.
Bueno, habrá que esperar a que Google y Microsoft nos expliquen, se haga el volcado de esos mensajes que dicen que han guardado, y veremos a ver dónde está el meollo de la cuestión después de todo este festival. Yo lo que me sorprende es si te pasan una información de esta, entre comillas, importancia, ¿te olvidas del periodista?
No
me ha pasado en la vida, lo siento.
¿Y qué hace un periodista pasando la información a un político de algo en vez de publicarlo?
Ya, pero, David, eso es...
¿Para quién trabajaba ese periodista?
Yo que he estado en los dos bandos, en departamentos de comunicación y luego ejerciendo de periodista, esto es más habitual. Más habitual de lo que sería recomendable.
Hay muchas cosas muy habituales. Muchas cosas muy habituales.
Y antibiológico.
No lo hace menos embarazoso.
Sí, lo hace asqueroso.
Y que luego al final sí se publicó el pantallazo. Es verdad que en ese momento no estaba publicado. O sea, yo sí me creo que a Pilar Sánchez Acera se lo pasara a un periodista, ¿eh? Claro que me lo creo. Lo que no me creo es que no se acuerde.
Admito,
esto no me lo creo.
Una información de esa categoría, hombre, que es la que...
El
epicentro de todo lo que está pasando, ¿y no te acuerdas?
Ella, cuando se lo manda a Lobato, le advierte sobre la privacidad de los datos personales. Le dice, cuidado con los datos personales. O sea, ella es consciente y a la vez le está pidiendo que lo utilice en el... Que lo airé en la Asamblea Regional de Madrid. Cuidado con los datos personales, es porque entiendo que en aquel momento quienes estaban cruzándose mensajes o enviándose cosas eran conscientes de que la publicación no, por lo menos no tenían claro que fuera muy legal la publicación de una parte de ese correo. Luego, de hecho, apareció en algunos sitios con algunos datos tachados. Recordar, o ocultos. Pero bueno, ya todo eso es después. Pero el caso es que el juez, claro, que el hombre estaba en su... El hombre, entiéndeme. En su señoría. Está en su labor de aclarar quién filtra cosas, pues lo que necesita saber es... ¿Y usted quién se lo pasó? Pues justo eso es lo que no hay manera de
recordemos nunca. Que en un auto anterior el juez ya había apuntado la posible relación entre que García Ortiz enviara ese mensaje a Moncloa. O sea... Había hecho el propio juez la asociación. No es que fuera alguien, algo que sea.
El juez también ha hablado con los periodistas. Hombre, les podía haber preguntado.
También volvemos a lo mismo.
Y tampoco hizo caso omiso. Ya, pero hizo caso omiso.
Cuando ellos son la fuente. Claro,
también quedémonos con qué impresión se transmite al ciudadano de cómo funcionan las instituciones. O sea, de nuevo, tenemos al fiscal general del Estado cambiando de móvil y borrando mensajes en una causa en la que está siendo investigado por posiblemente haber ayudado al gobierno en una campaña contra una rival política del gobierno. Luego nos hablan de la desafección ciudadana.
Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y de la actualidad económica y financiera que contamos esta mañana.
Pues mira, tenemos que hablar de la guerra comercial del Atlántico Norte, que genera dudas en las bolsas europeas, que abren sin saber a qué carta quedarse. Y es que los inversores nunca borran un mensaje y recuerdan todo lo que pasó. Como por ejemplo lo que pasó en el anterior gobierno de Donald Trump. BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, dice que la incertidumbre política lastrará a Wall Street a medio plazo. Goldman Sachs cree que las siete magníficas se han convertido en las siete maléficas. Se refiere a las siete grandes tecnológicas norteamericanas. Con todo esto, la bolsa española avanza dos décimas porcentuales. La verdad es que los mercados europeos van planos como las llanuras ucranianas. Solaria, Indra y sobre todo Telefónica son los valores que más suben. Telefónica acaba de vender su filial de Colombia por 370 millones de euros. En 15 días se ha desprendido de sus filiales colombiana y argentina y se centra en sus mercados más rentables, los europeos, mientras su presidente Marc Murtra habla de operaciones corporativas y de las posibilidades de fusión en Europa. En el lado de las pérdidas destacan Fluidra y los bancos. Bancos como el BBVA y Sabadell enzarzados en la OPA y con la posibilidad de que la Comisión de la Competencia dé luz verde a la operación, eso sí, con condiciones. Ahí en el detalle, en la letra pequeña, se esconde el diablo. El gobierno tendrá que decidir al final sobre esta operación.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Que tengas buen día. ¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana?
¿A Madrid vas a decir?
Madrid, me ha salido. Sí,
no me tientes que amnistía al árbitro polaco, no. Impresiona mucho hasta qué extremo se ha convertido su majestad Mohammed bin Salman en el gran argumento de consenso de la geopolítica planetaria. Tanto lo reconocen como interlocutor Trump, Putin y Netanyahu como lo hacen Zelensky, von der Leyen y Sánchez. Su dinero le ha costado al príncipe granjearse semejante prestigio. El sátrapa saudí compra gobiernos igual que adquiere futbolistas. Ha convertido la Liga Nacional en la mejor expresión de la propaganda filantrópica sin haber renunciado a la ferocidad de la tiranía, porque se han batido todos los récords de ejecuciones de pena de muerte en 2024 y prevalecen los extremos disponemos de una teocracia que discrimina a la mujer, tortura a la oposición, persigue a los homosexuales, extermina a la prensa libre y promueve el wahabismo. Nadie le reprocha las atrocidades porque el principito generaliza las impresiones y el combustible y porque el régimen abyecto como el saudí es acaso el más propicio para organizar las timbas de los tahúres. Cualquier acuerdo que pueda formalizarse en Riad o en Jeddah está pervertido por el arbitraje del anfitrión y por el pavor que implica conceder a Bin Salman los honores de invocar la paz cuando Arabia Saudí exporta el terrorismo desde sus minaretes y está implicado él mismo en una guerra brutal contra Yemen. Y no hay remedio. La comunidad internacional, llamémoslo así, no solo ha adoptado a un macabro dictador como embajador de la humanidad, también le ha regalado el juguete de organizar el Mundial de Fútbol en 2034.
Pues ahora unos Callahan para estas personas que ya van a abandonar, desgraciadamente para ellos, las instalaciones.
Que se marchen con un buen zapato que se adapta a sus pies, los Callahan con la tecnología Callahan Adaptation, porque aportan máxima comodidad y también mucha movilidad. Encuentra tus Callahan favoritos para esta primavera en la nueva colección de Callahan que está disponible en la web callahan.es. Los Callahan están fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Que se marchen, bien calzados, pero que se marchen. Esta es la conclusión principal. Que se vayan. Adiós, María Daván, que tengas buen día.
Adiós, buen día también.
Adiós, David Jiménez Torres, que tengas buen día.
Adiós, buenos días.
Lo digo de corazón, que lo digo de verdad, que os pasen cosas muy bonitas.
Yo también le deseo de corazón un gran día a los rojiblancos.
Te falta decir tanta paz llevéis como la que dejáis.
Pues eso también.
Sí.
Sobre todo Tony Bolaño. Adiós, Tony, que tengas...
Hasta luego. Au paleti.
Adiós.
Un poco tarde ya.
Man, que pierda, sí.
Adiós,
sí. Marta. Además, ante los
adiós,
robos,
Carlos, que mañana
cara.
Es viernes.
Adiós, Amón, hasta mañana que es viernes.
Doble toque, ¿cómo es? Doble toque.
Doble toque.
Ánimo, Rubén.